Los días pasados estuvieron cargados de anuncios y pautas de parte del equipo económico. Por un lado, ustedes saben, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, comunicó los principales y los principios que deberían orientar las negociaciones salariales. Bueno, sobre esto ya tuvimos el análisis de la consultora Deloitte. Días antes, el ministro de Economía había realizado otros anuncios con respecto a la preparación del presupuesto. Pautas que marcan, por un lado, una previsión de que el gasto público va a acompañar el crecimiento de la economía. Por otro lado, el ministro Lorenzo señaló que ya no habrá aumentos automáticos de los salarios públicos, esto es, medidos en términos reales. Sobre este y otros temas vinculados al presupuesto, ya viene el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buen día.
Buenos días, Juan Andrés.
Bueno, cuando miramos el tema salarial, concretamente la semana pasada, ustedes decían que compartían en términos generales la previsión de crecimiento económico y de aumento de los salarios privados que presentaba el gobierno como marco. Ahora, un tema que llamó la atención fue la proyección del tipo de cambio, ¿no? El gobierno está trabajando sobre un dólar que subiría menos de 10% de aquí al 2015. ¿Cómo ven todos estos temas?
Bien, el gobierno se cuidó mucho de establecer que no presentaba proyecciones sino supuestos de trabajo. Siempre el gobierno debe cuidarse, digamos, en cómo se interpretan, ¿verdad?, cualquier número sobre tipo de cambio que se presente. La verdad es que es muy difícil hacer proyecciones cambiarias, pero para el presupuesto es necesario tener en cuenta la trayectoria del tipo de cambio, porque el dólar afecta el costo de la deuda que está nominada en moneda extranjera y afecta el ratio de deuda sobre PBI. A nuestro juicio, tenemos que valorar positivamente el hecho de que el gobierno haga explícitas estas cosas, que divulgue su expectativa de crecimiento económico, de empleo, de salarios privados y de tipo de cambio, porque eso contribuye a algo muy importante, que es darle transparencia a la discusión presupuestal. Ahora, en lo que hace específicamente a la evolución del tipo de cambio, el supuesto con el que trabaja el gobierno, que básicamente asume que tendremos una inflación en dólares similar a la internacional o que el tipo de cambio en términos reales se va a mantener constante en los próximos 5 años, nos parece un tanto optimista desde la perspectiva fiscal.
¿Un tanto optimista? ¿Qué quiere decir?
Bueno, actualmente el dólar se encuentra sustancialmente por debajo de lo que es la media histórica, un 20% o un 30% por debajo según el periodo de referencia que tomemos. Y la evidencia muestra que el dólar tiende a volver a su promedio histórico. Si está muy alto, tiende a bajar; si está muy bajo, tiende a subir. La verdad es que es muy difícil prever la velocidad de los ajustes. Si se cumpliera el supuesto de trabajo del gobierno, tendríamos por delante un periodo largo de dólar barato, y eso, desde la perspectiva fiscal, es optimista porque supondría que los intereses de la deuda pública se mantendrían en niveles reducidos en términos históricos, en torno del 3% del PBI, porque justamente se ha abaratado mucho el valor del dólar en estos años. Con esto no estamos diciendo que necesariamente el dólar va a subir más rápido de lo que asume el gobierno, no lo podemos saber, pero nos parece que sería más conservador contemplar un dólar subiendo algo más rápido, lo cual a su vez supondría una previsión de suba de los intereses de la deuda pública y una reducción del espacio fiscal disponible que está estimando actualmente el gobierno.
O sea que más bien entonces las dudas de ustedes vienen por el lado de un dólar que se ubicaría por encima de lo que se está manejando.
Digamos que resulta, en todo caso, optimista pensar que se mantenga durante tanto tiempo en estos niveles.
Ahora, Pablo, el gobierno anunció que el gasto subiría acompañando el crecimiento del Producto Bruto, ¿no?
Sí.
¿Se mantiene entonces una política fiscal expansiva? ¿Cómo ven ustedes este punto?
Bueno, a ver, determinar si una política fiscal es expansiva o contractiva ofrece bastantes dificultades. A veces es obvio el signo de la política fiscal. Por ejemplo, no hay duda alguna de que la política fiscal fue expansiva en 2008-2009, el gasto subía más rápido que el PBI, y el PBI hasta el 2008 subía a un ritmo muy superior a lo que era la tendencia de largo plazo, a lo que eran los valores sostenibles a lo largo del tiempo. El gobierno ahora sostiene que va a aumentar el gasto a un ritmo similar al crecimiento del PBI, y proyecta un aumento del PBI similar a lo que nosotros entendemos es la evolución tendencial, la evolución sostenible en el tiempo. Desde este punto de vista, entonces, uno podría sostener que la política fiscal pasa de tener un signo contra, un signo expansivo en los años anteriores, pasaría a tomar un signo más neutral luego de esa expansión que tuvimos en 2007, 2008 y 2009.
Uh-huh. Ahora, Pablo, ¿el gobierno podría procurar una política fiscal más conservadora? Finalmente, el gasto público igual subiría en términos reales a razón de 4% anual.
Lo cual es un porcentaje significativo.
Y el gobierno presentó una proyección de déficit fiscal para 2015 de 0,8% del Producto Bruto.
Sí.
El año pasado tuvimos un déficit de 1,7%. ¿No es demasiado pequeña entonces esa mejora fiscal? ¿Cómo ven ustedes el tema?
Bueno, a ver, acá hay varios puntos. El tema del tamaño del gasto siempre genera debates. Es un debate que tiene, por cierto, aristas técnicas, pero también tiene mucho de las preferencias políticas de los ciudadanos, los partidos políticos y los gobiernos. La realidad es que no importa solo el nivel del gasto, sino en qué se gasta, en cómo se gasta. Y en estos momentos de discusión presupuestal aparece con claridad la multiplicidad de objetivos. Aparecen objetivos de mejorar jubilaciones más bajas, aumentos de salarios en áreas sumergidas, y son más de una las áreas que reclaman o a veces se entiende que merecen atención. De todos modos, es claro que el gobierno apunta a una mejora muy pequeña del resultado fiscal, y partiendo de proyecciones que decíamos en la esfera cambiaria, son optimistas. En los supuestos de tipo de cambio del gobierno, la carga de intereses se mantendría más o menos constante, en torno de 3% del PBI. Eso quiere decir que el gobierno apunta a un superávit primario, a un superávit antes de intereses en 2015, de solamente 2,2% del PBI, cuando en 2009, con el efecto negativo que tuvimos durante varios meses por el efecto de la sequía, el superávit fue de 1,1%. Es decir, desde esta perspectiva es claro que la política fiscal promueve una mejora fiscal muy lenta. A su vez, si los intereses subieran más rápido por una mayor suba del tipo de cambio, la mejora fiscal sería inclusive menor a la prevista. Desde esta perspectiva, se podría cuestionar la afirmación de que la política fiscal pasaría a ser neutral, como comentábamos recién. Bueno, justamente, decíamos, a veces es difícil ponerle un signo a la política fiscal en términos objetivos, depende a veces de lo que uno mire, pero claramente no estaríamos ante una política contracíclica a partir de estas pautas.
El otro tema, Pablo, es el de ajustes anuales de salarios.
Sí.
¿Cómo ven ustedes este anuncio?
Bueno, de aquí en más, los aumentos salariales van a estar atados de manera específica a las prioridades del gobierno. El aumento automático de salarios va a ser solamente por inflación. Aumentos en términos reales seguirán, como decía, esas prioridades específicas, prioridades que tienen que ver con la necesidad de algunas equiparaciones o con la necesidad de promover mejoras en algunos ámbitos específicos del sector público. Otras veces en el programa comentábamos que el margen que tendría la política fiscal ahora era mucho más acotado que en el periodo anterior. Tú mismo preguntabas recién si no se debería procurar una política fiscal más contractiva, si la mejora fiscal no era demasiado pequeña, la mejora que apuntaba el gobierno. Bueno, aún aceptando un aumento del gasto de 4% en términos reales, lo cual no es poco, si hubiera aumentos de salarios automáticos para todas las áreas de la administración, digamos aumentos en términos reales, por ejemplo, del 2% anual, la verdad es que no quedaría prácticamente espacio alguno para la expansión del gasto en áreas que se consideraran prioritarias. Este enfoque planteado por el equipo económico parte de esa restricción. O se promueven incrementos generales de los salarios en términos reales, o se establecen prioridades para la política fiscal. Parece lógico, entonces, el camino escogido por el equipo económico, sin perjuicio de que esta discusión anterior acerca de si el gasto total no debería subir menos. En cualquier caso, parece inevitable fijar prioridades.
Para terminar, Pablo, ¿cómo se comportaría la deuda pública? Porque el equipo económico prevé que estos lineamientos van a permitir bajar la deuda bruta en torno de 25 puntos del Producto Bruto hacia niveles, según se ha manejado, del 40%.
Bien, es cierto y es algo que podría ocurrir siempre que se cumpla la proyección de tipo de cambio. A ver, En 2009 la deuda pública bruta llegó a 69% del PBI. Unas cuantas veces en el programa hemos comentado que este indicador es muy dependiente del tipo de cambio. Con un dólar entre 19 y 19.50, como tenemos ahora, ya en 2010 la deuda pública bajará desde 69 hasta 59% del producto. Pero eso será resultado de un dólar particularmente barato y no resultado de la discusión presupuestal que empieza ahora, que afecta a los números del 2011. Bueno, si el dólar queda barato, por la aplicación del presupuesto, la deuda bajaría, según nuestros cálculos, otros 10 puntos más del PBI, un poquitito más quizás, bajaría en total unos 20 puntos en comparación con el 2009. En definitiva, Juan Andrés, el gobierno apunta a un resultado primario de poco más de 2% del PBI. Eso permitiría una reducción lenta, a razón de 2 puntos del PBI por año, de la deuda pública, si dejamos de lado los temas cambiarios. Si el dólar subiera sensiblemente en este horizonte de proyección, la deuda pública también aumentaría, ¿verdad?, por el efecto de encarecimiento de la deuda en dólares, aunque eso también dependerá de cuánto más se avance y cuánto más rápido se avance en la desdolarización de la deuda pública. Lógicamente, el gobierno podría apuntar a una reducción mayor de la deuda pública, una reducción más rápida. Eso reduciría este factor de vulnerabilidad que tiene el país, pero para eso debería apuntar a un mejor resultado primario, lo cual a su vez supondría más restricciones fiscales y supondría renunciar a otros objetivos de la política económica.
Pablo, gracias y nos reencontramos en cualquier momento.
Hasta pronto, Juan Andrés.